En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 11 de febrero. Un día más os saludamos desde la ciudad de la imagen. Muchas gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Desde hoy y hasta el domingo se disputa en Madrid una de las competiciones más atractivas del calendario deportivo, la Copa del Rey de baloncesto. Lástima que esta vez no vaya a producirse la habitual y sana convivencia de las ocho aficiones que cada año respaldan a sus equipos. El Real Madrid entra hoy en liza frente a un rival muy peligroso, el Valencia Basket, que viene de sumar 12 victorias consecutivas en la Liga. Lo contaremos aquí en Onda Madrid, en directo, desde las 9 en punto de la noche, con un amplio y atractivo equipo de comentaristas. Madrid respira deporte y esta es la primera de las muchas competiciones de alto nivel que se van a disputar en las próximas semanas en nuestra comunidad. Llegarán después la Copa del Rey de Balonmano, la Copa de España de Fútbol Sala y la final de la Copa de la Reina de fútbol. Ahora vamos con la Copa de Básquet y con todos los asuntos del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Madrid trabaja en su plan de vacunación masiva frente al coronavirus.
El dispositivo que planea la Consejería de Sanidad incluye el uso de grandes recintos como los que ha enumerado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid que se celebra este jueves.
En grandes recintos como el Wizzing Center en Vistalegre o en el Zendal. Podríamos hacerlo en IFEMA, muchas personas nos lo han preguntado, pero es que precisamente Isabel Zendal está muy cerca de IFEMA y por tanto podemos utilizar nuestras propias instalaciones con los recursos propios de la Comunidad de Madrid sin tener que incurrir en más gasto.
Por cierto, del Toro, esto te interesa, la Consejería de Sanidad nos ha confirmado que también se ha hablado con el Atlético de Madrid para utilizar el Wanda Metropolitano. No se descartan otros emplazamientos como polideportivos para dar cobertura también a los municipios de la región.
Nueva protesta de los sindicatos de la sanidad madrileña.
SATSE, Comisiones, UGT, CESIT y AMITS han convocado una concentración dentro de una hora a las puertas del Hospital Clínico San Carlos contra el maltrato que aseguran estar sufriendo por la gestión de la pandemia del Ejecutivo Autonómico. Entre otras cosas, se quejan de falta de personal en atención primaria. Es uno de los motivos que ha llevado al sindicato AMITS a convocar huelga en atención primaria. María Justicia, portavoz de la organización, describe así la situación de los médicos de familia.
Por dificultades para poder atender a los pacientes, estamos haciendo diagnósticos tardíos de cáncer. Estamos teniendo efectos adversos con hipertensiones no controladas, por un montón de enfermedades crónicas que están desatendidas. Pero como ustedes comprenderán, los médicos no podemos hacer nada más. Estamos atados de pies y manos.
Aprobada la nueva ordenanza sobre calidad del aire en la capital.
Hoy ha recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. En marzo va a llegar al Pleno de Cibeles. Nace con el reto de reducir la contaminación en la ciudad. Entre otras medidas, incluye la prohibición de las calderas de carbón en 2022, la obligación de instalar puntos de recarga en los aparcamientos de más de 20 plazas y la posibilidad de que la Policía Municipal inmovilice los vehículos más contaminantes. Lo explica el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
En aquellos casos en que haya evidentes indicios y pruebas de que un vehículo, aun habiendo pasado la inspección técnica de vehículos, sobrepasa claramente el límite de humos y emisiones que tiene para que pueda ser paralizado por la Policía Municipal y tenga que volver a repasar la inspección técnica de vehículos.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Ahora mucho deporte, gracias.
1:04, esto es el partido de la una, estáis en Onda Madrid, os contamos ya las noticias del deporte. Y esto es lo más sustancial a esta hora de la tarde. Lo dicho, hoy comienza una competición muy especial, la Copa del Rey de baloncesto. El Real Madrid-Valencia de esta noche tiene aroma a partidazo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pero partidazo en mayúsculas. Podría ser perfectamente la final del próximo domingo, pero el sorteo ha deparado que sea el primer partido del equipo de Pablo Laso y Urrún. Le ganó en la Euroliga en el Palacio, venció el Real Madrid en la Fonteta en el partido liguero. No está Taylor, Garuba entre algodones, recuperados Jul, Rudy y la provítola que ha salido de la COVID-19.
Charlaremos con Rudy Fernández en este partido de la una. Yendo al fútbol, queremos saber cómo está la nutrida enfermería del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy ha sido el primer día, vuelta al trabajo para empezar a preparar el partido del domingo ante el Valencia. Zidane sigue teniendo muchas bajas. De hecho, no van a estar ni Sergio Ramos, ni Valverde, ni Rodrigo, ni Hazard, ni Marcelo. Vuelve seguro Toni Kroos, Lucas Vázquez y Carvajal también en principio van a poder contar para Zinedine Zidane, mientras que Odriozola y Militao a día de hoy todavía son duda.
Simeone recupera a Carrasco para el partido del sábado en Los Cármenes una vez superado el COVID, un virus que ha pegado fuerte en los vestuarios de Atlético y Granada. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pasado mañana se enfrentan en Los Cármenes los dos equipos más afectados por la pandemia. El Granada tuvo en octubre un brote de 10 casos y el Atleti cuenta con 6 positivos en las últimas dos semanas. La buena noticia es que Carrasco volverá a tener minutos, ya se ejercita con normalidad. Simeone aún espera a Mario Hermoso, mientras Joao Félix, Herrera, Dembélé y Lemar deberán esperar. Dados los últimos goles encajados, la gran duda es saber si Simeone apostará por la continuidad o cambiará el sistema de tres centrales.
En el Getafe hay enfado en el club por las manifestaciones de Bordalás, asegurando que no había sentido el apoyo de la entidad tras lo ocurrido en Sevilla con Gené y él mismo. Al presidente no le han gustado esas declaraciones. Los resultados de los siguientes partidos dictarán el futuro del técnico. Copa del Rey, hoy segunda semifinal entre Atleti de Bilbao y Levante a las 9 en San Mamés. Y anoche, palo para el Barça, que se marchó con un 2-0 adverso de Sevilla. Quique Díaz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Los hispalenses, más cerca de la final de la Copa del Rey, con y Rakitic hicieron los goles y Bono impidió hasta en tres ocasiones que Messi, el más destacado del Barça, pudiera dejar más abierta la eliminatoria, que también tuvo polémica. Los de Koeman reclamaron un posible penalti cometido sobre Jordi Alba con 1-0 en el marcador. Enseguida escuchamos al técnico culé, que volvió a cargar contra la actuación arbitral.
En el fútbol más cercano, ayer hubo partidos de Segunda División B y Liga Femenina con muchos madrileños en liza. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y con goles sorprendentes, por ejemplo, el que marcó Aitor González, el portero del Navalcarnero, en el minuto 97 para empatar el gol de Giuliano Simeone para el Atlético de Madrid B. Además, gol olímpico también para el empate del Majadahonda 1-1 ante el Getafe B y remontada del Castilla ante Las Rozas, con tantos de Vallejo, Hugo Duro y Yelaber. En la Liga Femenina también tuvimos jornada, sorprendente derrota del Atlético de Madrid ante el Santa Teresa, que permite al Madrid Club de Fútbol Femenino colocarse tercero en puestos de Champions, tras vencer al Atleti de Bilbao. Cayó el Rayo por la mínima en Huelva y hoy se cierra la jornada a las 4 con el Sevilla-Real Madrid.
En tenis Open de Australia, Rafa Nadal está jugando ahora mismo en segunda ronda contra el norteamericano Mo. Le ha ganado los dos primeros sets, 6-1, 6-4, domina, o pierde, mejor dicho, 1-0 en el tercero. También está jugando Carballés contra el ruso Medvedev. Se ha clasificado Feliciano López, con 39 años, remontando el resultado en un partido de más de 3 horas de duración. Muy especial para Feliciano el triunfo.
Sin duda, este, por todos los ingredientes que ha tenido, yo creo que es el más especial, ¿no? Al final, yo he venido aquí pues para darme otra oportunidad de competir en un Grand Slam. Hasta el último minuto estuve que no sabía si venir. He dejado a mi familia en casa con mi hijo, que había nacido hacía 10 días. Ha sido muy duro para mí. Pero sin duda este partido de hoy y el del otro día están compensando todo el esfuerzo que he hecho por estar aquí.
Han caído el jovencísimo Carlos Alcaraz, de 17 años, y Pablo Andújar, ambos eliminados. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves disfruta de una de las competiciones más emocionantes en el mundo del deporte, la Copa del Rey de Baloncesto. Desde las 9 en el Palacio de los Deportes, cuartos de final, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos, www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid y hoy traemos el baloncesto a la portada porque comienza una de las competiciones más bonitas y más apasionantes del año, la Copa del Rey. Se celebra aquí en Madrid, aunque sin una de sus grandes señas de identidad, la presencia de las 8 aficiones que respaldan año tras año a sus equipos. Se abre a las 6:30 con un Tenerife-Burgos y a las 9:30 llega el plato fuerte, el Real Madrid-Valencia. De los 92 títulos que exhibe el Real Madrid en sus vitrinas, 28 son títulos de Copa del Rey y 6 los ha ganado con Pablo Laso en el banquillo. Última hora del Real Madrid con Carlos Sánchez Blas en el Palacio de los Deportes. Blas, buenas tardes.
Que pasa sobre todo del Toro, buenas tardes, por los tocados, por los lesionados, aparte de Randolph, que se pierde toda la temporada. No está Taylor, lesión muscular completamente descartado. Garuba está muy justo, yo creo que hoy no va a jugar o va a jugar muy poco. Si el Madrid va avanzando ya veremos, pero me cuesta mucho pensar que Usman tenga un papel importante en esta Copa para el Real Madrid. Y si están aptos, aunque lejos de su mejor nivel, Jul, Rudy y la Provítola. Jul y Rudy con molestia se perdieron en el último partido. La Provítola ha salido de la COVID, se ha entrenado 3 días con el grupo, pero evidentemente puede penalizarle estar 15 días encerrado en casa por el periodo de cuarentena. Con lo cual, partidazo esta noche, Real Madrid-Valencia, de lo mejor que se puede ver en Europa, un partido ilusionante para el Madrid, pero un partido peligroso. Necesita del Toro jugadores con carisma, jugadores experimentados, jugadores como Rudy Fernández, que han ganado 5 copas con el Real Madrid y que tienen tantas batallas que saben que lo de esta noche es una oportunidad para reivindicar al actual campeón de Copa.
35 años Rudy Fernández, 5 copas con el Real Madrid, una con el Juventud cuando era muy jovencito, así que 6 títulos de Copa en sus vitrinas y ya nos escucha a esta hora de la tarde. Rudy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver contigo. ¿Cómo llegas físicamente a la Copa tras esta temporada extenuante? El partido contra Valencia es el número 45 en lo que va de temporada, Rudy. 5 meses, 45 partidos.
Sí, bueno, a la primera pregunta, pues bien. Estamos intentando recuperar lo antes posible para poder llegar bien a la Copa.
Y tantos partidos, salvo en Estados Unidos, seguramente nunca los habías jugado, ¿no?
Para nada. Es cierto que bueno, al final en Estados Unidos se juegan muchísimos partidos, pero aquí en Europa nunca lo había vivido y menos pues antes de la Copa, que creo que en estas últimas 3 semanas hemos llegado a jugar 9 partidos, ¿no?
Llega el Valencia en un buen momento, acaba de ganar de hecho en la Euroliga al CSKA de Moscú y de sumar 12 victorias consecutivas en Liga. Rival muy peligroso, Rudy.
Sí, ha demostrado pues ser un equipo que está a un grandísimo nivel. ya también lo demostró jugando aquí en casa contra nosotros, nos ganó de bastante diferencia y bueno, sabemos del potencial que tiene el equipo, de los jugadores que tiene y sobre todo por las ganas que van a ir para poder pasar y ir a semifinales, ¿no?
Oye, te quiero preguntar por Pablo Laso. El domingo igualó con Lolo Sainz con 734 partidos en el banquillo del Real Madrid. Tú has compartido con él casi de manera íntegra estos más de 9 años en el banquillo. ¿Qué ha significado para ti y para el Real Madrid Pablo Laso, Rudy?
Bueno, Pablo, es cierto que llegamos al el mismo año. Yo, por el tema del lockout, me tuve que ir. Pero, bueno, yo creo que sabía de antemano dónde venía. Conocía muy bien la casa. Y creo que gracias un poco a la gestión de Pablo, a todo el staff técnico y a toda la gente, pues se ha podido cambiar, ¿no? Un poco la filosofía del baloncesto que había antes a esta última década, como bien decís, de títulos y de estar, pues eso, a la altura de un equipo con tantas exigencias.
Rudy, el otro día en la transmisión del partido en la radio decíamos, vemos al Madrid tan justo físicamente, tan justo de lesiones y de sucesos, que a lo mejor le da por ganar la Copa del Rey.
Ojalá. Nosotros, por supuesto, intentamos no poner ningún tipo de excusa cuando viene un campeonato o un torneo, en este caso, como es la Copa del Rey, ¿no? Es difícil, no me gusta pues decir que somos favoritos porque no lo somos. Creo que es un año complicado no solo para nosotros sino para todos los equipos, pero es cierto que a nosotros nos llega un poco, pues como tú dices, mermados, ¿no? De lesiones, de como he dicho antes, de muchos partidos antes de esta competición tan importante. Y lo que tú también dices, ¿no? Un poco la casta que siempre hemos intentado demostrar, siempre luchar hasta el máximo, pues a veces cuando las cosas van mal es cuando nos ponemos, digamos, el uniforme de trabajo y ojalá podamos revalidar el título de Copa del Rey.
Tú conoces la casa y sabes que en el Madrid no hay concesiones, que cuando hay un sopapo o una mala racha, la gente ya está con el colmillo. He sumado las copas tuyas de Carroll, de Felipe y de Yul y sumáis 25 copas del Rey. Te pregunto esto, Rudy, porque cansa un poco que la gente dude del proyecto porque ya sois gente veterana, que todavía tiene el veneno de la competición.
Hombre, gente veterana no somos. Yo tengo, dentro de poco voy a cumplir 36. Y Jaycee tiene 37 y Felipe tiene 40. O sea que después Sergi pues tiene 33. Pero bueno, somos un equipo veterano, eso está claro. Pero somos luchadores y creo que lo hemos demostrado durante todos estos años y lo estamos demostrando este año. Con toda la situación que estamos viviendo todos por el tema del COVID, pues seguimos luchando y luchamos, ¿no? Cuando empezó la temporada con la Supercopa. Yo creo que al final es un poco también lo que pasa con la selección, ¿no? Nadie nos daba como favoritos en el Mundial y después la acabas ganando, ¿no? Es la situación de estar en un equipo tan exigente como es el Real Madrid y nosotros somos conscientes y creo que la gente que va viniendo a este equipo sabe la responsabilidad que tiene al vestir esta camiseta y este escudo. Pero nosotros, ya te digo, aunque tengamos bajas, aunque estemos cansados, siempre va a haber una lucha por la camiseta y sobre todo pues representando a nuestra afición, que en este caso no nos podrá acompañar en el campo.
Rudy, ¿habías jugado con un jugador tan diferencial como Tavares? Tener a tu lado a un tío que dices, joder, me va a poner este tapón que me da la vida, meter este mate, va a intimidar. Un tío que dé tanto miedo, que dé pavor al contrario.
Hombre, tiene la suerte de toda mi carrera de jugar con muchísimos jugadores que tienen esas ganas, ¿no? De poder defender, de poder tener pues esos reflejos a la hora de poner los tapones, pero es cierto que Eddie pues con toda la altura que tiene, la movilidad que nos da no solo en ataque sino también sobre todo en defensa, es muy importante para nosotros, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de Serge Ibaka en la selección, me acuerdo, también era un portento físico, nos ayudaba muchísimo en defensa y ojalá Tavares pues sea un jugador referente por muchos años en el Real Madrid.
Termino con dos. Lo del público. Da pena que uno se acostumbre a jugar sin público, una copa sin público, que da un poco de pena esto, ¿no? Nos hemos acostumbrado, pero es terrible.
Hombre, la copa siempre ha tenido la copa es divertida porque, bueno, es sobre todo para los aficionados, ¿no? Que lo puedan vivir en una misma ciudad, que se puedan juntar entre aficiones, puedan disfrutar fuera del campo también juntas, animando a su equipo después en el pabellón. Y, por supuesto, al final decimos que la Copa del Rey es un poco también para el aficionado, ¿no? Que esta vez no puedan estar por la situación que estamos viviendo, pues es triste, pero seguramente pues lo vivirán de otra forma distinta, pero como estamos viviendo nosotros todos los partidos sin ellos, ¿no?
Y la última te quiero preguntar por ti. Tú lo has dicho, 36 años, lo has ganado todo con el Madrid, con la selección.
Casi,
tres
casi,
operaciones
todavía no,
de espalda.
Me quedan dos meses para 36. Me quedan dos meses para 36, pero casi.
Haces bien. 35 largos, 36 cuando acabe la temporada. Lo has ganado todo. ¿Qué te motiva, Rudy? Creo que incluso has encontrado en la hipnosis un apoyo para negociar con el dolor. ¿Juegas con dolor todos los partidos? No sé, ¿qué mensaje le transmites a la gente? ¿Por qué sigues ahí en la batalla? ¿Cuál es tu vicio?
Hombre, lo que me motiva es estar con mis compañeros y el seguir disfrutando del baloncesto. Cuando vea que no disfruto, pues ahí sí que me plantearé dar un paso atrás y dejar el baloncesto y retirarme, ¿no? Ahora mismo todavía no tengo esa sensación, pero es cierto que claro, como hemos dicho durante esta entrevista, son muchísimos partidos, muchísima carga, no solo física, sino también mentalmente, por todas las situaciones que hemos tenido que vivimos diariamente por el tema del COVID, que unas veces se cancela, otras veces no. Eso al final, la gente tiene que ver que, bueno, a nivel mental también eso perjudica al club y al equipo, ¿no? Y en ese sentido yo por eso tengo a mis psicólogos, a la gente que me ayuda para sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y bueno, ya te digo, ahora mismo sigo teniendo ganas de jugar, de estar con mi equipo y cuando vea que ya no tengo esa motivación, pues daré un paso atrás, como he dicho antes.
Pues es Rudy Fernández en el partido de la una aquí en Onda Madrid, un tipo muy querido por el madridismo, se lo ha ganado inmensamente sobre la cancha. Rudy, toda la suerte del mundo para la Copa, ¿eh?
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Rudy Fernández, protagonista aquí en el partido de la una, y si hay un jugador diferencial, es un jugador de 2-10 que aporta puntos, mates, tapones, rebotes. Hablo de Tavares, Carlos.
Sí, un poquito más, 2'20, 2'21, es el techo, ¿no? La torre, sí, de esta competición, más que por la estatura, por su carácter diferencial, como tú relatabas, en la competición. Fíjate, el año pasado MVP Facundo Campazzo, 2017 Jul, 2016 Ayón, 2015 Rudy, 2012 Jul y 2014 Nikola Mirotić, todos ellos en las Copas del Rey que ha ganado Lasso. A lo mejor ha llegado la hora de este hombre, Edi Tavares, que hace media hora ha atendido las preguntas de Onda Madrid en el Palacio de los Deportes.
A mí es una competición que me ilusiona mucho, porque es básicamente la ilusión que me dio a conocer al mundo del baloncesto español. Siempre tengo mucho respeto y muchas ganas de venir a jugar, a disfrutar, y precisamente disfrutar, porque llevamos un año muy difícil. Hemos ganado muchos partidos, pero con muchas dificultades, con lesiones y todo, pero al llegar aquí no hay excusa, hay que luchar hasta el final e intentar llevar la victoria.
Edi, mucha gente piensa eso, ¿no? Que fuera, digo, el comentario general es que el Madrid no llega bien, llega justo, llega muy tocado. ¿Tú qué mensaje le mandas al madridista que a lo mejor está en casa diciendo esta noche nos van a vacunar?
Bueno, eso que dicen siempre, que llegamos muy mal a la Copa, pero llegamos primero en la Liga, así que no sé dónde está. No sé, a lo mejor no les convence tanto el juego nuestro, pero al final terminamos ganando muchos de los partidos que hemos jugado, así que estén tranquilos, que esperen mucho de nosotros, que nosotros vamos a dar mucho desde el principio hasta el final.
¿Te gusta, Edi, sentirte a veces como el jugador más temido de la competición?
Bueno, no me gusta, pero eso significa que estoy haciendo las cosas bien, así que para mí es algo gratificante, pero no me gusta eso, pero eso significa que estoy haciendo las cosas bien.
Bueno, pues Edi Tavares, jugador básico para el Real Madrid, a ver ese duelo con Dubljević, que evidentemente le saca mucho al perímetro para tirar de tres y le hizo mucho daño en el partido de la Euroliga. Viene con bajas Valencia, no está Sastre, no está San Emeterio, veterano del Vietnam, no va a estar seguramente Derrick Williams porque necesita sacar a un extracomunitario para contar con cupos, así que bajas importantes en Valencia. Le ha ganado los tres partidos el Madrid en la Copa en la historia de Valencia Basket, la última fuerte, la final de 2017 en Vitoria, y ya conocemos al trío arbitral, el colegiado principal, el mediático Daniel Hierrezuelo.
El partido lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 9 en punto de la noche a través del 101.3 y del 106.0 con un elenco de comentaristas de primerísimo nivel, con Piti Hurtado, con Iñaki de Miguel y con Jota Cuspinera. Jota, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, partido número 45 del Madrid, 43 del Valencia, que es una barbaridad, 5 meses de competición. ¿La motivación de este título suple el desgaste o esto se va a notar?
No, suple el desgaste. Esto es una subida de adrenalina para todos los equipos. La verdad es que es una competición tremendamente intensa. Es verdad que al final el único que sale beneficiado es el que la gana. Los demás salen un poco tocaos, pero el chute de adrenalina del primer día es absolutamente bestial para los equipos que la compiten.
Dice Thonkins hoy en El Mundo: no quiero jugar para otro que no sea Lasso. Es algo más que un entrenador para mí. ¿Tanta ascendencia tiene Lasso sobre este grupo?
Bueno, la tiene que tener, ¿no? Hoy creo que bate el número de partidos con el Real Madrid de Lolo Sainz. Para conseguir eso, evidentemente, es que tiene una ascendencia ya no solo en lo que es lo táctico y lo técnico, sino evidentemente sobre sus jugadores, ¿no? Con lo cual, todo el reconocimiento para él, no porque lo diga yo, sino porque sus propios jugadores, con estas declaraciones de Thompkins, pues así lo reflejan. Es muy cercano con el jugador, además de exigente en lo que refiere a la cancha.
¿Hay Tavares dependencia en el Real Madrid, Jota?
Bueno, nos puede parecer que sí, ¿no? Pero mira, yo te voy a poner ahí una comparación, ¿no? Creíamos que cuando Campazo, que había Campazo dependencia también antes de que se fuera, y Campazo se ha ido y el Madrid ha seguido ganando, ¿no? Evidentemente, que nos gusta que Tavares esté en la cancha porque es un jugador espectacular, es un jugador que marca diferencias, pero el Madrid tiene recursos no solo con Tavares, sino con cualquier otro jugador en el campo.
¿Es favorito el Barça, como dicen los entrenadores y los directores deportivos de los equipos que no van a jugar la Copa? ¿O como dice Lasso, el Madrid siempre es favorito?
Bueno, es uno de los favoritos. Es que yo estoy con que el Barça es uno de los favoritos para ganar esta Copa por plantilla y por el baloncesto que viene desarrollando, pero por otra parte, el Madrid ha dado ya muestras suficientes a lo largo de las últimas temporadas de esta misma, donde, como decía Tavares hace un momento, ¿no? Van primeros en la Liga, solo han perdido un partido, es verdad, con el Barça, pero están ahí, siguen ganando. Y yo aprendí una cosa de Pablo Lasso hace ya unos cuantos años en aquella final de Londres de Euroliga que perdemos, es nunca desprecies al equipo campeón.
Blas.
Yo quiero cotillar un poco, Jota. Quiero hacerte preguntas de cotilla. Tú que has estado ahí dentro y nosotros no. ¿Cómo prepara una copa esta gente, estos veteranos, gente como Rudy, como Jul, como Felipe, gente que a lo mejor ha ganado mucho y que dice: me levanto hoy jueves 11 de febrero sabiendo que es el día, que esta noche no podemos fallar? ¿Cómo se cocina eso dentro de un vestuario?
Bueno, yo te diría, aunque os sorprenda, que con total normalidad. Yo creo que es el cambio de mentalidad, ese chute de adrenalina del que hablaba antes, lo que hace que el jugador esté absolutamente puesto, ¿no? Los jugadores, especialmente los de equipos como el Real Madrid, viven para ganar títulos, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Entonces, claro, cuando llegan las ocasiones ya de verdad de estar tocando un título con los dedos de la mano y tenerlo ahí al alcance, pues ya te digo que ese chute de adrenalina hace todo lo demás, simplemente les cambia la cara, o sea, les cambia la mirada, es no sé cómo explicarlo porque es muy difícil, pero lo que es la rutina sigue siendo la misma. Lo que les cambia es el brillo de los ojos y la intensidad con la que acaban saliendo a la cancha, pues eso, porque quieren alcanzar un título más.
Y la segunda y última pregunta de cotilla, ¿cuánto duerme un entrenador y un entrenador asistente en una Copa del Rey de miércoles a domingo y cuánto duermen los fisioterapeutas?
Mira, los fisios y los ayudantes, muy poco, pero que muy poco, lo tengo claro. El entrenador no es que duerma mucho más, pero creo que tiene un poquito más de margen, ¿no? Los fisios tienen un trabajo ingente tratando a los jugadores para tenerlos en perfecto estado para el siguiente día, y yo creo que prácticamente se acuestan, pues eso, que cuando se tienen que levantar, y los ayudantes, pues preparando lo que son los vídeos con tan poco tiempo de preparación. Fíjate que aquí llegas con 8 equipos medio analizados, sin saber quién te va a tocar prácticamente mañana o si sigues avanzando el día de la final, y evidentemente cada partido va sumando lo que se va jugando en la Copa, con lo cual, bueno, pues las noches son noches largas, ¿no? Hay un momento donde estás terminando un vídeo y miras el reloj y dices, esto se va a sonar la alarma para despertar, con lo cual, bien poco.
Espectáculo esta noche en el Parque, en el Palacio de los Deportes, con ese partidazo Real Madrid-Valencia. Espectáculo también en las ondas, aquí en Onda Madrid, con unos comentaristas de lujo, con Carlos Sánchez Blas en la narración desde el Palacio de los Deportes. No os lo perdáis, a las 9 empezamos. Jota, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, a las 6:30 Tenerife-Burgos, mañana los otros dos cuartos de final, Barcelona-Unicaja y Baskonia-Juventud, y que haré todo lo posible, todo lo que lleve dentro, para no estropear ese elenco de comentaristas. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte, hasta luego. ¡Vamos con el fútbol!
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que recibe el domingo al Valencia, 4:15 en Valdebebas, con la enfermería muy nutrida, muy repleta. La última baja, la de Marcelo, lesión en el sóleo de la pierna izquierda, 2-3 semanas de baja. Esta mañana en el entrenamiento, ¿qué hemos podido ver, Carlos?
Bueno, hemos visto que Kroos, por supuesto, está ya trabajando con normalidad. Fue sanción el motivo por el que se perdió el choque contra el Getafe, así que el domingo Toni Kroos será de la partida para enfrentarse al Valencia. Y buenas noticias porque hemos visto a Lucas Vázquez y a Carvajal, que ya han podido trabajar ambos con el equipo. Así que vamos a ver si en esta ocasión no hay contratiempo, porque recordemos que Carvajal, la última vez que estaba en teoría recuperado, llegó a hacer hasta 3-4 entrenamientos con el grupo, pero al final se resintió y tuvo que parar de nuevo. Desde hoy, él y Lucas están trabajando con normalidad, así que por ahí buenas noticias para el lateral derecho del Real Madrid, porque Odriozola en principio no va a llegar. Y recordemos que son baja segura Ramos, Valverde, Rodrigo, Eden Hazard y Marcelo. Estos cinco seguro no van a estar. Ya decimos, la duda de Odriozola y Militao, pero no parece que vayan a llegar tampoco demasiado bien ambos. Y los que sí que van a reaparecer en principio van a ser Lucas Vázquez, Carvajal y Toni Kroos.
Y Hazard se le ha visto corriendo en solitario, ¿no? Con el recuperador.
Le hemos visto con Gregory Dupont, con el preparador físico del Real Madrid, trabajando ya, bueno, correteando de manera ligera sobre uno de los terrenos de juego de Valdebebas, igual que Fede Valverde, que el uruguayo, que todavía está en pleno proceso de recuperación. Vamos a ver, porque en principio cuando se rompió Eden Hazard se hablaba de una lesión en torno a las 4 o 6 semanas, pero Zidane, en la rueda de prensa posterior a esa lesión del belga, habló de 3-4 semanas, así que no sé si él, evidentemente, tiene información privilegiada, seguro.
Está claro, está claro.
O es el deseo, o realmente no es tanto como parecía en un principio.
La intención del Madrid es ganar los tres próximos partidos, justo los que tiene antes de medirse al Atlético el 7 de marzo, Valencia en casa, Valladolid fuera, Real Sociedad en casa, ahora está a 5 puntos, pero con 2 partidos más. Por cierto, en el Valencia es baja Hugo Guillamón, sancionado, uno de los centrales, tiene problemas en el centro de la zaga el Valencia, y tampoco se puede sentar en el banquillo Javi Gracia el próximo domingo en Valdebebas. Ahora que hablamos de centrales, ayer vimos a Koundé, 22 años, fichado por el Sevilla por 25 millones al Girondins, 4 veces internacional sub-21, cláusula 90 millones, tiene una pinta formidable, pero claro, 90 millones hoy por hoy está fuera del alcance, Carlos.
Sí, no, claro, evidentemente en el mundo en el que vivimos y tal y como está la situación es absolutamente inabordable. Bueno, escuchaba esta mañana a Pedro Riesco, que trabaja en la agencia de representación de René Ramos, con los compañeros de Radio Marca, contar que podría haber tenido el Real Madrid una opción de comprar barato al central francés este último verano, porque ellos, que llevan a Óscar Rodríguez, al jugador del Real Madrid, ex del Leganés, que realizaron esa transacción de traspaso este último verano, había ahí un tira y afloja porque el Real Madrid quería 15 millones por Óscar y el Sevilla ofreció una rebaja o quería una rebaja en el traspaso de Óscar, metiendo a cambio una opción preferencial de 1,5 millones para fichar a Koundé, es decir, pagar por Óscar 3,5 y el 1,5 que fuera por una opción preferencial para tener a Koundé, pero el Madrid lo desestimó, dijo que no, que quería los 15 a tocateja. Bueno, estas cosas nunca se sabe cómo van a salir.
Y el Atalanta, por cierto, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, 24 de febrero la ida, 16 de marzo la vuelta, está ya en final de la Copa de Italia. Ayer le ganó 3-1 al Nápoles y por tanto se ha clasificado para esa última ronda.
Bueno, es un equipo que está a un buen nivel en los últimos años en Europa, esto no lo vamos a descubrir, ya sabemos lo que hizo el año pasado en la Liga de Campeones, equipo atrevido, arriesgado, equipo un tanto anárquico, alocado, que le puede venir bien al Real Madrid, pero que también, si se anda con problemas en defensa del Real Madrid, le puede dar problemas para resolver la eliminatoria. Por cierto, tenemos un dato en un partido muy importante, que es curiosamente justo antes de que tanto Atlético de Madrid como Real Madrid jueguen los partidos de vuelta de las eliminatorias de Liga de Campeones, que es el derbi, que en principio se confirma, se va a jugar el domingo día 7 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano. Así que, bueno, pues ese es el día, como digo, y la hora en principio fijada para el derbi de la segunda vuelta.
3-1 al Atalanta, golazo de Duban Zapata, el primero es un golazo, si no lo habéis visto, buscarlo porque merece la pena, y doblete de Matteo Pessina, un centrocampista nacido en Monza de solo 22 años que ya es internacional con la selección italiana. Gracias, Carlos.
Y adiós.
Vamos con el Atlético.
El partido de la una, en Onda Madrid.
El Atlético, que ya aprieta el acelerador porque pasado mañana juega frente al Granada de Diego Martínez, un equipo siempre muy duro, y espera recuperar efectivos. Como mínimo, parece que Carrasco podrá estar ya en el once inicial, Rodrigo de Pablo.
Sí, al menos es una buena noticia para Simeone esta semana. Carrasco, que ya ha recuperado el tono, que volverá a tener minutos en Granada. De hecho, recordamos que ya estuvo disponible frente al Celta, pero no jugó ni un solo minuto a pesar de que estuvo calentando toda la segunda parte. Falta por saber, y es lo que estamos ahora pendientes de conocer, el resultado de los últimos test realizados a Mario Hermoso, que dio positivo a la vez que Carrasco, es decir, el 30 de enero. Si Carrasco ya está apto, todo parece indicar que no puede tardar de resolverse la situación de Mario Hermoso. El equipo se ha entrenado esta mañana y estamos a la espera de saber si el central puede retornar o no al equipo, porque seguramente en buena medida lo que tenga en mente Diego Pablo Simeone dependa de la recuperación o no de Hermoso. Eso de mantener los tres centrales, o dado quizá el estado de Felipe, apostar por volver al 4-4-2 como hizo en la segunda parte del último partido. También importante la recuperación de Bersálico, que podría liberar a Marcos Llorente de esa posición de lateral. Bersálico venía arrastrando molestias en la última semana, ya se ejercita en principio bien para poder volver a tener minutos, y luego, bueno, pues la duda de saber si continuará con Dogbia después de su grandísimo partido frente al Celta o no. Bajas, pues las que ya conocíamos, al margen de la situación de Hermoso: Joao Félix, que va a cumplir el sábado, justo el día que se enfrenta el equipo al Granada, los 10 días de cuarentena, y Herrera, Dembélé y Lemar, que están descartados porque fueron los últimos en caer.
Dos equipos muy sacudidos por el COVID, lo recordabas tú en el prólogo del programa, tanto el Atlético como el Granada, seguramente los que más positivos han sumado, ¿no?
Sí, la situación del Granada frente a la Real en el mes de octubre, creo recordar, no tiene parangón con ninguna otra situación que se haya dado en un equipo de primera división. Tuvo que actuar en aquel partido muy mermado, no se consideró que había brote por aquello de la diferencia en horas entre unos positivos y otros, pero lo cierto es que acudió en cuadro a aquel partido que perdió en Anoeta. Desde el Granada no habíamos visto un equipo tan castigado, salvo el Atlético de Madrid, y sí, se van a enfrentar seguramente los dos que más han pagado las consecuencias de la pandemia en sus propias carnes. Es un equipo, por otra parte, el Granada, pues que viene haciéndolo bien también esta temporada, después de la sorpresa que supuso la campaña pasada, pero que es octavo con 30 puntos, así que un equipo para no relajarse ni muchísimo menos, que tiene en sus filas, por ejemplo, a Nehuen Pérez, que podría jugar porque no hay cláusula del miedo, aunque el central del Atlético de Madrid casi no ha contado para Diego Martínez, solo ha actuado en 5 partidos del Campeonato Nacional de Liga.
Eso en el Atlético, y el Getafe juega el domingo a las 2 contra la Real Sociedad, y hay mosqueo en el club por las declaraciones que ayer escuchábamos del técnico de Bordalás.
Sí, lo podemos llamar mosqueo, malestar, como queramos, pero sí es verdad que se ha reabierto una fractura entre el técnico y la cúpula del club. Hay quien empieza incluso a ver al técnico alicantino más fuera que dentro, pero de momento el presidente quiere ser cauto y solucionar las discrepancias internamente, a pesar de lo que ya está escuchando dentro del propio Coliseum Alfonso Pérez. Por una parte, el presidente piensa que la situación deportiva no es desesperada, a pesar de los 4 últimos partidos sin ganar y 359 minutos sin hacer un gol, pero todavía el Getafe tiene 4 puntos de margen con el descenso. Y por otra parte, es que Bordalás tiene contrato hasta junio de 2022 y la situación económica tampoco invita a pagar finiquitos cuantiosos. La idea es aguantar como sea hasta el final de la temporada, pero esto es fútbol y si los resultados siguen sin llegar, hay alternativas. Incluso el diario AS apuntaba en la edición de hoy que Robert Moreno, el exseleccionador nacional, si sigue el equipo en esta dinámica, podría ser una alternativa para ocupar el banquillo, una vez que Robert Moreno hace ya meses que no dirige a ninguno después de su etapa en el Mónaco.
Estaremos expectantes y lo contaremos aquí en Onda Madrid. Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Hasta luego.
Y en Copa del Rey, el Barcelona está más lejos de la final porque ayer perdió 2-0 frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Quique Díaz, buenas tardes.
Sí, efectivamente, resultado muy cuesta arriba para los azulgrana de cara al partido de vuelta que se jugará en 3 semanas, el 3 de marzo. Bono fue uno de los protagonistas hispalenses, salvando un mano a mano con Messi en la primera parte y parando en la segunda un tiro desde fuera del área y una falta ajustada en el tramo final. Koundé fue otro de los destacados, abrió la cuenta poniendo el 1-0 tras una jugada individual en la que sorprendió a la defensa culé, especialmente a Umtiti, que también falló en el definitivo 2-0. Vamos con los sonidos, escuchamos al entrenador del Barça, a Ronald Koeman, que sorprendentemente, pese al resultado adverso, acabó satisfecho con el partido de los suyos.
Es un resultado en contra, para mí demasiado premio para ellos. Un Barça jugando bien, hemos hecho de todo, hemos creado, hemos presionado mucho la segunda parte y no puede culpar el equipo. Nos falta otro partido y es intentar ganar y jugar la final.
La polémica llegó con un posible penalti de Suso a Jordi Alba. Muy dudoso, el colegiado Mateu Laoz vio falta del Sevilla, pero fuera del área. Koeman cree que fue dentro.
Hay siempre la duda, la jugada de penalti, porque todo el mundo me ha dicho que es penalti, entonces tengo que creer toda la gente que han dicho, y no son solo gente de Barça, entonces no sé qué pasó, no sé por qué el VAR no ha entrado, han hecho bastantes faltas, listos, en el medio campo que casi son tarjetas.
El 2-0 para el Sevilla lo anotó a 5 minutos de final el ex del Barça, Iván Rakitic, que no lo celebró, pero tras el partido no ocultó su alegría por el buen partido realizado por los suyos.
Bueno, me iba acercando, he visto que bueno, tenía ese espacio ahí. Más que el gol, me alegro por el equipo, por el esfuerzo que hemos ido hasta el final. Queríamos sacar un buen resultado, lo hicimos de esta manera, así que la verdad muy contentos. Y bueno, si puedo ayudar de esta manera, pues mucho mejor.
Y la próxima semana, el martes, comienza la Liga de Campeones, Barcelona-Paris Saint-Germain. Anoche cayó lesionado Neymar, Quique.
Eso es, el sábado el Barça espera el partido frente al Alavés, pero prácticamente están pensando ya en ese choque del próximo martes frente al Paris Saint-Germain, ida de los octavos de final en el Camp Nou ante el Paris Saint-Germain. Ya sabíamos que Di María no iba a poder estar, pero muy posiblemente tampoco va a poder estar Neymar, que ayer, después de una dura entrada, se quejaba de un golpe en el aductor. Posiblemente sería duda para ese partido frente a los azulgrana. Incluso hay algún medio parisino que decía que es imposible que Neymar esté recuperado para jugar el próximo martes.
Y esta noche, segunda semifinal, Atleti de Bilbao, Levante.
Eso es, partido en el que los vascos el 3 de abril jugarán, recordemos, la final de Copa de la temporada pasada ante la Real Sociedad. Buscarán encauzar una segunda final que sería histórica y que se jugará en menos de 15 días después, el 17 de abril. Ojo, porque tras la consecución de la Supercopa podría lograr un triplete inolvidable en apenas un mes. Enfrente un Levante ilusionado que no disputa unas semis de Copa desde hacía 86 años.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hablando de copas, se están disputando los octavos de final de la Copa Inglesa. Manchester City, Leicester, Sheffield United y Everton lograron ayer el pase a cuartos. El City se impuso en el campo del Swansea galés 1-3 con goles de Walker, Sterling, este a pase de Rodri, y Gabriel Jesús tras un gran control dentro del área. El partido más espectacular fue el del triunfo del Everton de Ancelotti sobre el Tottenham de Mourinho, 5-4. Se decidió en la prórroga con un gol de Bernard, mientras Ancelotti, mientras marcaba a su jugador el quinto gol, bebía un café con toda tranquilidad la banda, cosas de Carleto. Bale no estuvo ni convocado por problemas físicos. Las cosas no cambian en la vida de Gareth. El 1 de julio, ya podéis firmarlo, le tenemos aquí de nuevo seguro. Hoy juega el rival del Atlético, el Chelsea, en el campo del Barnsley, un equipo de segunda de Championship. Partido único, ¿eh? Recordemos. En Portugal, semifinales, ida de la Copa. Sporting de Braga y Oporto empataron a 1. La vuelta se disputa el 3 de marzo. Hoy se juega la segunda semifinal entre Estoril y Benfica. Y esta tarde a las 7 en Qatar se disputa la final del Mundial de Clubes entre el Bayern de Múnich y el Tigres mexicano. Ha dado positivo por COVID Thomas Müller, que se pierde por tanto el partido. Gran favorito el Bayern, que de ganar lograría el sextete de títulos, reeditando lo logrado por el Barcelona de Guardiola en 2009. Y por cierto, José Manuel Ochoa Torena, el que fuera portero del Real Madrid entre otros clubes, abandona la Federación Española de Fútbol. Trabajaba allí como entrenador de porteros desde 2004. Le suple el gallego José Sambade. We'll be right back. Hace una semana, José Luis Oltra se convirtió en el nuevo entrenador del Fuenlabrada. Oltra es valenciano, tiene 51 años y lleva nada menos que 20 en los banquillos. Pocos entrenadores tendrán más experiencia que él en segunda división. En esta categoría ha dirigido a Levante, Ciudad de Murcia, Tenerife, Almería, Deportivo de La Coruña, Mallorca, Recreativo, Córdoba, Granada, Racing de Santander. Con Tenerife y Deportivo incluso logró el ascenso a primera. Con el Ciudad de Murcia firmó una temporada histórica. Hoy vamos a conocerle un poquito más. José Luis Oltra, muy buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Y José Luis Oltra también fue futbolista, ¿no?
Sí, malo, pero futbolista. Tercerola, como digo yo siempre, pero sí, jugué. Al final yo no creo que sea tan relevante la categoría, que evidentemente lo es, porque siempre el haber tenido esa experiencia y el tener un poco de ascendencia, digamos, por lo que has hecho como futbolista, siempre te ayuda y te hace, yo creo, que mejor y entender mejor al futbolista. Pero el hecho ya de haber convivido con futbolistas, y da igual la categoría, pues te hace tener esa experiencia, yo creo que siempre ayuda, ¿no? Es imprescindible. Hay grandísimos entrenadores que no han jugado a fútbol y que son buenísimos, pero yo sí creo que el que ha vivido y ha pasado antes por un vestuario de igual de la categoría, pues siempre te ayuda a entender y a comprender un poco mejor al futbolista.
¿Eras más feliz de jugador que de entrenador o no?
Sin lugar a dudas. El futbolista siempre se mete en la dinámica del equipo. Llega, entrena, se marcha. Hoy en día son mucho más profesionales que en la época nuestra, donde no se trabajaba tanto distintos aspectos, sobre todo condicionales a nivel individual. Pero aparte de eso, pues el jugador acaba el tiempo de lo que tiene que hacer, aunque luego por la tarde vuelva a hacer, se acaba el entrenador, se lleva todas las preocupaciones a casa, siempre está pensando por todo, siempre está pensando algo para poder hacer, para poder mejorar, para poder crecer. Y entonces, pues claro, yo digo, el entrenador es 24 horas, el futbolista es 4, pero el entrenador son 24.
Bueno, desde que empezaste en los banquillos 2001 en el Catarroja Regional Preferente han pasado 20 años, casi media vida. Tantos años, tanto sufrimiento, tanto desgaste, destituciones, también éxitos. ¿Todo te ha valido la pena?
Pues sí, mira, voy a dejar una frase que no es mía, pero que creo que es una realidad. Yo creo que el fracaso es la gasolina del éxito. Esa es la realidad. Creces más y te curtes más en el fracaso que en el éxito, porque intentas analizar en el éxito, parece que lo has hecho todo bien y tampoco es la realidad. Y entonces te acomodas un poco más inconscientemente en el fracaso, pues intentas ver por qué ha pasado, qué más puedes hacer. Y luego es que lo mío es pasional. A mí, a veces sí digo, tenía que haber elegido otra profesión y más tranquila, menos pública, más que nada también por temas familiares, pero bueno, tengo una familia que me ayuda, que me entiende, que me comprende, que me apoya, que me respalda, y lo mío es vocacional, me encanta lo que hago, disfruto con el día a día y cada vez, no es que me aleje del resultado, porque sé que un entrenador solo vive del resultado, pero en el fondo sé que tenemos menos influencia de la que nos gustaría en ese resultado final. Por lo tanto, me centro en el proceso, en hacer las cosas lo mejor que sé y luego pues el resultado pues depende de muchos factores.
Llegas al Fuenlabrada, vas conociendo ya la plantilla, llevas ahí una semana. ¿Qué impresión tienes? ¿Cómo te ha recibido el vestuario? ¿Está calando tu mensaje? ¿Qué vibración tienes en estos primeros días?
Bueno, es pronto para valorar. Yo creo que las valoraciones siempre hay que hacerlas al final, pero yo creo que hemos llegado bien. Además, yo intento no ser un elefante en una cacharrería en momentos como este. Creo que se había hecho un gran trabajo por el cuerpo técnico anterior y, por tanto, intentar mantener muchas cosas de las que estaban bien hechas, darle continuidad y darle pues un poco tu matiz, tu idea y bueno, pues yo creo que el grupo es un grupo muy comprometido, muy implicado, que hay un buen ambiente. Bueno, yo la verdad es que estoy contento. El club es un club muy muy familiar y estoy satisfecho. El otro día competimos muy bien, como digo yo, a pesar de que solo llevábamos 3 días, pues ese es el secreto de esto, ¿no? Que no es, en 3 días no te da tiempo a modificar nada, por lo tanto hay que darle las gracias, insisto, una vez más al cuerpo técnico anterior. Y ahora, lo que hicimos bien el otro día, que creo que es una cuestión de actitud, de mentalidad, de motivación, de ganas, pues darle continuidad, y no porque haya sido el entrenador nuevo una semana, sino porque el equipo tiene capacidad y lo puede hacer. Y creo que es un equipo para competir cada partido y ganarle absolutamente a cualquiera de los que están en la en la categoría porque tenemos argumentos. Estoy, la verdad es que estoy satisfecho, aterrizando todavía, pero en ese proceso que es bonito, que es el de pues estar otra vez en el verde, que es lo que a mí me gusta, ¿no?
Bueno, me cuentan que tu director deportivo, Miguel Melgar, fue jugador tuyo en el Castellón, las vueltas que da la vida, José Luis, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, eso quiere decir primero que nos hacemos mayores, porque ya tener de director deportivo a alguien al que tú has entrenado, pues significa que han pasado unos años y que te vas haciendo mayor, y luego, pues él me conoce porque sabe cómo soy, aunque evidentemente he evolucionado en algunas cosas y he cambiado algunas porque era casi en el inicio, pero también es cierto que como, bueno, era buen futbolista para aquel equipo y para las circunstancias y los contextos. Si lo puse bastante y lo traté bien, pues espero que ahora me trate bien.
Espero que así sea. Bueno, asunto Iván Salvador, al margen de las 3-4 semanas de baja, que ya es un problema, al margen de que Gassama, por ejemplo, tenga que volver a pasar por el quirófano, que es un problema también para el entrenador, resulta que recibe insultos por parte de una cuenta que firma Fans UDA, vete a saber quién es, deseándole la muerte de su hijo. Esto dijo anoche Iván Salvador aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Le han llegado a decir a mi mujer que cómo tiene un marido así, que salga y pida perdón, porque la gente puede averiguar dónde vivo. Y yo digo, hostia, pero ¿hasta dónde hemos llegado? De que aunque la gente sepa dónde vivo, que, o sea, ¿qué puede pasar? Me puedes decir a mí que te gusto más, que te gusto menos, que soy feo, que soy guapo, lo que tú quieras. A mí dime lo que quieras, que para eso soy el que juega ahí durante 90 minutos o el tiempo que haga falta, y dime lo que quieras.
Nos hemos vuelto locos, José Luis.
Pues un poco sí, pero no el fútbol es una continuidad de la vida, José María. Sí. Yo estas cosas es que creo que hay que ponerle un límite, ¿no? Como él dice, y a todos nos ha pasado, el cargo de entrenador, a veces yo sufro no por mí, por mi familia, porque tengo niños también, y bueno, oye, puedo gustar o no gustar, pero entrar en el insulto de las redes, que yo creo que es una de las tantas tecnologías que hoy en día utilizamos y que creo que como concepto son brutales y buenísimas, como las empleamos las personas y a veces las personas tenemos poco sentido común, pues acaba siendo una herramienta de insulto, de provocación, de disputa, de utilizarlo para bien, se utiliza para mal, y que en la impunidad del anonimato y con bueno, que cada uno parece que está, que puede decir lo que quiera, pues pasan estas cosas. Yo creo que, como digo, hay que pararlo, hay que poner límites. Oye, no me ha gustado lo que has hecho, no me gusta cómo juegas, pues, pero dentro de una sensatez, de un límite, amenazar o hablar de la familia o cosas de estas, creo que no se puede consentir, hay que ponerle freno y sobre todo hay que sancionar. Ya digo, sé que entiendo que es complicado, pero es la realidad, creo que se excede y que nos volvemos locos, como tú dices, José María, sí.
Y la última, como analista a la vez que entrenador, porque mientras no entrenas también eres analista y lo haces muy bien además, te voy a pedir una breve opinión sobre los tres entrenadores que ahora lideran a nuestros tres rivales aquí en Madrid. En pocas palabras, en cada caso, si puede ser. ¿Qué te sugiere Garitano?
Bueno, Garitano me supone seriedad, disciplina, trabajo, equipo ordenado, sí.
¿Anquela?
Aunque la pasión, carácter, bueno, alguien que le gusta mucho su profesión.
¿Iraola?
Iraola, un técnico emergente. El año pasado el Mirandés jugó fenomenal. Este año el Rayo es candidato a todo. Un técnico que no tardará mucho en entrenar al Atlético y crecerá porque es amante del buen fútbol y está haciendo cosas muy, muy chulas para el fútbol.
Ha sido un placer conocerte, José Luis. Espero tener más charlas como esta en el futuro y te deseo lo mejor para lo que resta de temporada, ¿eh?
Pues encantado y a tu disposición, y para mí también es un placer. Muchas gracias, José
María. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Y vamos con las últimas noticias. Open de Australia. Acaba de ganar Rafa Nadal en tres mangas al norteamericano Mo, Laura.
Sí, se lo ha merendado entre set 6-1, 6-4 y 6-2. No parece haber tenido demasiados problemas. Y la anécdota ha estado cuando ha tenido que parar el partido porque una señora no hacía más que hacerle peinetas desde la grada. Ha descentrado un poquito a Rafa Nadal. Serán o tendrán un 10 en COVID en Australia, pero en mala educación pues tienen un 0. Se han terminado llevando a esta señora de la grada porque no estaba más que interrumpiendo continuamente a Rafa Nadal. También esta madrugada se ha clasificado Feliciano López tras ganar a Lorenzo Sonego y remontar en dos sets, una victoria muy especial. Se va a medir en tercera ronda Feliciano Andrei Rublev.
Jugar contra uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en el circuito, ¿no? Que lleva pues de lo que se ha jugado en este último año, seguramente habrá sido, si no el mejor, de los dos o tres mejores. Es un regalo para mí jugar un partido así y jugar contra Andrei en una pista grande, en un slam, en tercera ronda. Yo creo que tengo que disfrutar este momento al máximo, porque la verdad es que ni en mis mejores sueños me podía imaginar que iba a estar aquí en este momento jugando este tipo de partidos.
Son nuestras dos bazas, los dos, además, porque los demás han caído todos eliminados, Roberto Carballés ante Medvedev, también lo han hecho Pablo Andújar y Carlos Alcaraz. Y en el torneo femenino, la próxima madrugada juega Garbiñe Muguruza buscando los octavos de final ante la kazaja Díaz.
Esto en cuanto al tenis, pero hay mucho fútbol en las últimas horas, Laura.
Sí, ha habido partidos aplazados en el día de ayer por el vendaval Filomena en segunda división B. Ganó el Inter 2-0 al Atlético Baleares con el primer gol de David Barral en su vuelta al fútbol madrileño. El Naval empató a 1 ante el Atleti B con gol del portero en el minuto 97, Aitor González, que ayer estuvo en el partido de la Onda.
Bueno, pues es córner, el míster me dice que suba y bueno, subo a ver qué pasa, me digo, bueno, voy al segundo palo a ver que si me llega ahí me llega y si no, pues nada. Y justo voy al segundo palo, veo que me va a llegar y meto ahí entre el pecho y la cabeza y madre, es increíble, la verdad es que es increíble, no me lo creo ni yo.
Gol para empatar.
No he metido un gol nunca y la sensación es increíble.
Gol para empatar el partido del Atlético de Madrid que había marcado Juliano Simeone. El Majadahonda también de gol olímpico empató con gol de Raúl Sánchez ante el Getafe B y el Castilla remontó 3-1 ante las Rozas. Y en la Liga Iberdrola, sorprendente derrota del Atlético de Madrid 0-1 ante el Santa Teresa. Le come la tostada el Madrid, club de fútbol femenino, que se coloca tercero después de ganar al Atleti de Bilbao. Dice Sánchez Vera, el técnico de las rojiblancas, que hay que ponerse las pilas.
Que el equipo tiene que cambiar muchas cosas, que el equipo tiene que dar un pasito al frente de verdad. No estamos finas en nuestro área, con muy poquito nos genera muchísimo y nosotras también generando mucho arriba no somos capaces de materializar muchas de las ocasiones que tenemos. Creo que es un punto de reflexión para todos y para todas, de verdad estar, ser autocríticos, pero creo que el Atlético de Madrid tiene que mostrar 2-3 puntos por encima de lo que estamos demostrando.
También cayó derrotado el Rayo Vallecano y hoy juega el Madrid ante el Sevilla y hoy lista de 24 convocadas de Jorge Vilda para los partidos de Polonia y Azerbaiyán con 5 jugadoras del Real Madrid, tan solo una del Atleti, Laia Alessandri, y 9 del FC Barcelona.
Pues hasta aquí el partido de la 1, os vais a quedar con noticias 14 horas con David Junquera. Recordad, gran cita esta noche, 9 de la noche en el partido de la Onda, el partidazo de la Copa del Rey de Baloncesto entre el Real Madrid y el Valencia. Volvemos mañana a la 1 en punto. Gracias, hasta mañana.